Bienvenidos al podcast de Ministerio Grape. Nuestra misión es compartir con vos la gracia que Dios nos ha dado, gracia por medio de la cual obtenemos perdón de nuestros pecados y que nos permite vivir con la esperanza de que un día vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara. ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, verso a verso, donde conocemos a Jesús como siervo y salvador. ¿Te interesa saber qué le gustaba a Jesús, qué le molestaba, qué le hacía sentir compasión, cómo nos amó, qué nos quería enseñar? Entonces, acompáñenos en este viaje a través del Evangelio de Marcos y aprendamos juntos a permanecer en Jesús a través del estudio de la Biblia. Te invitamos a conectarte con nosotros en Instagram y Facebook como Ministerio Grape, o también puedes escribirnos peticiones de oración, comentarios o consultas a ministeriogrape@gmail.com. Estamos viendo la segunda parte del capítulo 3. Y recuerden que lo que vimos fue principalmente la relación de Jesús con su familia, ¿verdad? Vimos, estudiamos sobre los hermanos de Jesús. Vimos también cuál es bíblicamente la posición que tiene María con relación a Jesucristo, a Dios y a la iglesia, pero viéndolo no desde un enfoque de lo que dice una religión u otra, sino viéndolo desde lo que dice Dios, ¿verdad? De lo que dice la palabra de Dios al respecto. Vimos también que Jesús dice que para él lo más importante o las personas que pasaban a formar parte de su familia no eran necesariamente los lazos de sangre, sino los que hacen y obedecen la voluntad de Dios. Otra cosa que vimos es que en un principio los hermanos de Jesús no creían en él y que en realidad ellos llegan a creer hasta después de la crucifixión y de la resurrección, más bien. Y habíamos visto que Jesús enfrentó oposición desde tres lugares o de tres grupos diferentes. Uno de los grupos era los líderes religiosos, otro era los líderes políticos y también su familia. Hoy vamos a estar viendo esta sección del versículo 20 al versículo 30. Ahora, vamos a ver acá una vez más cómo Jesús va a ser atacado por líderes religiosos, pero vamos a ver cómo él aprovecha esta oportunidad para explicar una verdad bíblica que es muy importante que cada uno de nosotros entienda hoy en día. Era importante para ellos en ese momento, pero es importante también para nosotros. Y vamos a ver cómo él también le lanza una advertencia a estos líderes religiosos sobre el peligro en el que ellos se encontraban. Ahora, esta es una advertencia que también va a aplicar para nosotros, de que, sobre todo para las personas que no están en Cristo, de cómo no caer en el pecado del que vamos a estar hablando y cómo, si ya están en ese punto, cómo pueden hacer, por así decirlo, para echarse para atrás a tiempo. Vamos a comenzar en el versículo 22. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ahora, recuerden que Jesús llama a sus 12 discípulos, se los lleva al monte, los comisiona, los escoge para ir a predicar, para ir a hacer milagros, y luego él baja, entra a una casa y él comienza a enseñar. Mientras él está enseñando, se da aquel incidente que la familia viene a querer llevárselo porque Jesús no tenía ni siquiera tiempo de comer. Ahora, Jesús está haciendo lo que él mejor hacía, que era enseñar. Y Tanto Mateo como Lucas nos cuentan algo que sucede en medio de esta enseñanza, que Marcos no nos da ese detalle. Si ustedes lo quieren ver después, pueden revisar Mateo 12, capítulos 22 y 23. Jesús está en esta casa enseñando y le traen a él un hombre endemoniado. Y ese demonio había hecho que este hombre quedara ciego y mudo, de acuerdo al relato de Lucas. Probablemente antes de esta posesión demoníaca, este hombre no era ni ciego ni mudo, pero el demonio al ingresar en él, porque Lucas dice que el demonio había hecho que quedara ciego y mudo, se lo traen a Jesús, Jesús expulsa a este demonio y dice que el hombre podía ver y comienza a hablar. Esto hace que la gente quede atónita, quedan impresionados y se preguntan. Según lo que nos cuenta Mateo, comienzan a preguntarse si este era el hijo de David. Y van a ver que eso está como un título. Esto quiere decir que ellos se preguntaban si este Jesús era el Cristo, era el Mesías. Ahora, los amigos fariseos también estaban ahí. Y en realidad es muy impresionante que ellos estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque estos no eran fariseos de Capernaum. Marcos nos dice en el versículo 22 que los escribas que habían venido de Jerusalén. Ahora, este no es un detalle menor. A veces, y no sé si recuerdan cuando comenzamos este estudio de Marcos, yo les decía que a veces estudiamos la Biblia y asumimos que sobre todo en los evangelios, como, ah, sí, son las historias de Jesús y las parábolas y todo esto. Pero hay ciertos detalles que no analizamos. Ahora, dice acá que habían venido de Jerusalén. ¿Por qué les digo que esto no es un detalle menor? Jesús realiza la mayor parte de su ministerio en Capernaum. Capernaum pertenecía a la región de Galilea. Esto está al norte de Israel. Si estuviéramos viendo un mapa, digamos que mi mano fuera el mapa, más bien esta fuera el mapa de Israel, Capernaum estaría más o menos por acá arriba, al norte, cerca, o más bien a la orilla, en las costas del mar de Galilea, y en la parte norte del mar de Galilea. Ambas, Jerusalén estaba ubicada en Judea, al sur de Israel. Entonces digamos que Capernaum andaría por acá y Jerusalén estaría por acá, si lo estuviéramos viendo en un mapa. Ambas ciudades estaban en regiones opuestas del país. La distancia entre ambas ciudades en ese tiempo era de unos 160 a unos 180 kilómetros aproximadamente. Esto sería como viajar, por ejemplo, desde el Parque Central en San José. Si hablamos de 160 kilómetros, sería desde el Parque Central hasta el centro de Puerto Limón. Y si hablamos de 180 kilómetros, es la distancia que hay entre el Parque Central y Bagaces. Para los que nunca han escuchado Bagaces, que probablemente varios nunca lo han escuchado, es el cantón que está antes de llegar a Liberia. Son 22 kilómetros antes de Liberia. Entonces es como ir de San José a Liberia y devolverse un poquito, ¿verdad? Para llegar a los 180 kilómetros. Pero yo sé que todo el mundo sabe dónde estaba Gases y lo habían escuchado antes. Ahora, esta distancia tal vez uno dice, ah, sí, 3-4 horas, hoy, en carro, ¿verdad? 5 si viajas en bus, pero en carro son unas 3. Recuerden que en ese tiempo caminaban, asumiendo que una persona caminara 8 horas diarias, este es un viaje de unas 4 o 5 horas en una sola dirección. O sea, perdón, 4 o 5 días. A ellos les tomó de 4 o 5 días llegar a Capernaum y 4 o 5 días para volverse a Jerusalén. Pero, ¿por qué es relevante este dato? Porque esta es la distancia que estos fariseos viajaron no para escuchar y aprender de Jesús, sino para atacarlo, para perseguirlo, para cuestionarlo y para buscar oportunidad de destruirlo y matarlo. Estos hombres, estos fariseos, no tenían ninguna intención de conocer a Jesús o de conocer y descubrir si Jesús era verdaderamente el Mesías. Ellos habían decidido que Jesús no era el Mesías. Ellos habían decidido o estaban más bien cegados por Satanás y no daban oportunidad para nada diferente. Y por eso seguían a Jesús, no para aprender de él, sino para ver en qué punto fallaba Jesús. Para su mala fortuna, esto no iba a suceder. Durante 3 años y medio del ministerio de Jesús, ellos no iban a encontrar un solo punto en el cual Jesús fallara. Por el contrario, cuando ellos pensaron que lo habían derrotado en la cruz, lo que hicieron fue abrir el camino para la salvación de todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Pero saben, ellos no son los únicos que tienen cegados el entendimiento. Lamentablemente, hoy, 11 de agosto del 2020, hay muchísima gente que está en la misma condición que estos fariseos. Y al igual que ellos, no necesariamente es gente que nosotros consideraríamos mala. Ahora, veamos de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de los líderes religiosos de esa época, de las personas que estaban a cargo de enseñarle a otros acerca de Dios. Esta gente probablemente estaba llena, o aún hoy en día están llenos de buenas intenciones. Probablemente mucha gente inclusive es religiosa. Pero veamos lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, y noten que ese Dios está en minúscula, por lo tanto no se refiere a Dios Padre, sino se refiere a Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Toda persona que no crea en Jesús como Salvador personal, suceden con ellos 3 cosas. Número 1, se pierden, y este perder es para condenación eterna. Número 2, Satanás, el Dios de este siglo, les tiene la mente y el entendimiento cegados. Por lo tanto, no pueden ver, no pueden entender. La Biblia dice que ellos tienen un velo sobre sus ojos para no poder ver. Y número 3, esta ceguera tiene el único propósito, vean que es Satanás el que los cega. ¿Para qué los ciega Satanás? Para que ellos no vean la luz de Cristo, que no les alumbre, y que al no alumbrarles esta luz, ellos no se conviertan. Por eso, nuestra oración por las personas que no conocen del Señor es que este velo les sea quitado para que ellos puedan ver. A veces hay gente que dice, Señor, oro para que se convierta. No, ore para que el velo les sea quitado, para que la luz de Cristo pueda resplandecer sobre esta persona y que a raíz de eso esta persona llegue a la salvación, porque ellos están cegados. Yo no sé si a ustedes les pasa que a veces uno dice, tal vez una verdad espiritual que nosotros entendemos de una manera muy clara, vemos que hay personas que simple y sencillamente no lo entienden. Y uno a veces se frustra, es como, ¿pero por qué no lo entiende? Bueno, porque tienen el entendimiento vendado, cegado, porque ellos no pueden ver. ¿Ok? Ahora, hay un peligro enorme en rechazar continuamente a Jesús. Y de eso es precisamente lo que trata toda esta sección. Estos hombres, estos fariseos, vieron a Jesús expulsar un demonio. Y lo que dicen es, este echa fuera demonios por el poder de Belcebú. Está dominado por el poder de Belcebú. y trabaja por el poder del príncipe de los demonios. ¿Quién es Belcebú? Belcebú es el dios de las moscas. Era uno de los nombres que algunos en la antigüedad le daban al propio Satanás. Por lo tanto, los fariseos lo que estaban diciendo es que Jesús echaba fuera demonios en el poder del mismo Satanás. Ahora, hasta decirlo suena ilógico, ¿verdad? O sea, ellos dicen, este está echando fuera demonios en el poder del príncipe de los demonios. Pero acá vemos que los argumentos ilógicos en los ataques a Jesús y al cristianismo es algo que data de muchos siglos atrás. Yo no sé si a ustedes les pasa, hoy en día uno lee cada cosa que dice la gente en contra de Cristo y uno dice, pero es que hasta tomarse el tiempo de escribirlo es ilógico. Bueno, esto no es algo nuevo, aunque hoy en día es la moda. Pero vemos que es lo mismo que ellos hacían. Vamos a ver los versículos 23 al 27. Dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, la próxima semana vamos a ver qué son las parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús los escucha. ¿Okay? Recuerden que esta vez los fariseos sí hablaron. En las veces anteriores, ¿se acuerdan que ellos pensaban o ellos meditaban en su corazón o ellos decían, este qué es lo que está haciendo? Y Jesús conocía lo que ellos decían e inmediatamente hacía algo para explicar la situación. En esta ocasión, yo me imagino que ellos cansados de decir, nunca hablamos y aún así sabe lo que estamos pensando, esta vez vamos a hablar. Entonces ellos dicen y Jesús les dice, vengan para acá. ¿Cómo puede, vean la pregunta con la que empieza? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Yo me imagino que esta pregunta a estos fariseos los hizo sentir bien tontos, porque esta pregunta no tiene respuesta, o más bien la respuesta es de no, no puede. Aquí Jesús lo que está haciendo es exponiendo lo ilógico del razonamiento de ellos. Y en los versículos siguientes, él lo que hace es darles un ejemplo en este sentido. Primero, él les dice, un reino, aquí refiriéndose a un nivel político, a un país o en ese momento a un imperio, digamos el Imperio Romano, él les dice, no puede salir adelante si las cabezas están divididas. Por ejemplo, esto lo podríamos aplicar a una guerra civil. ¿Qué hace una guerra civil? Una guerra civil no es que un invasor viene de afuera a atacar al país. Una guerra civil es cuando un grupo de un país se levanta contra otro grupo que está en el poder y entre los mismos ciudadanos de ese país comienzan a atacarse. ¿Qué sucede con eso? El país o el gobierno que esté no se puede mantener. ¿Qué pasa, por ejemplo? Veamos el caso de Costa Rica. Nosotros no tenemos un ejército, entonces a veces uno piensa que una guerra civil aquí es imposible. Bueno, ¿qué pasa si vos tenés un gobierno y ese gobierno está dividido a lo interno? Y no, no estoy hablando de la realidad del 2020, pero si el gobierno a lo interno está dividido, ¿qué pasa con ese gobierno? ¿Se puede sostener? No, no se puede sostener. Comienza a resquebrajarse. Comienza a haber divisiones y es imposible sacar al país adelante porque ni siquiera los mismos líderes se ponen de acuerdo. Ahora, Jesús les dice que lo mismo sucede en una casa cuando hay diferencias, cuando no hay unidad. La familia fracasa. ¿Cuál es una de las mayores causas de divorcio? Es que no nos entendíamos. Es que no nos pusimos de acuerdo. Es que se acabó el amor. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Porque el matrimonio no entiende. Creo que hay unos micrófonos que todavía están abiertos y se oye como un feedback. Entonces no sé si los pueden silenciar para poder seguir, porque si no se escucha, ya, gracias. Ahora, cuando la familia se divide, cuando el esposo y la esposa se olvidan que son una sola carne, entonces el hogar fracasa. ¿Qué le dice Dios al matrimonio, a la pareja? Ustedes son uno. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Un mismo cuerpo no se puede dividir. Si yo soy uno con mi esposa, yo no puedo unilateralmente decir me voy, porque yo no me puedo partir a la mitad y separarme. A eso es a lo que Jesús se refiere. Si no hay unidad, las cosas fracasan. Ahora, él lo que les está diciendo acá es, Satanás está en una guerra contra Dios. Y Satanás no va a venir a pelearse contra él mismo, a empezar a expulsar demonios él mismo, porque si no lo que hace es debilitarse. Además, Jesús aquí les está demostrando que él no tenía ninguna asociación con Satanás. Recuerden que cuando los demonios le decían, tú eres el hijo de Dios, él los mandaba a callar, porque ese no era el tipo de reconocimiento que él quería. Y él también les está diciendo que Satanás no va a trabajar en contra del mismo. Ahora, Mateo agrega un dato adicional que Marcos no menciona, y está en el versículo 27 del capítulo 12. Jesús les dice a ellos, si yo expulso a los demonios por el poder de Satanás de Belcebú, ¿por el poder de quién lo expulsan los hijos de ustedes? Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. O sea, aquí el Señor les está diciendo, o lo que hace es ponerlos contra la pared. Él reconoce que él no es el único que expulsaba demonios. No sé si recuerdan, cuando Jesús, en uno de los eventos que él está, vienen los discípulos y le dicen que hay unos hombres que andan predicando y echando fuera demonios, pero que no eran parte del grupo de ellos, que si los mandan a callar, y Jesús les dice que no. O sea, él les dice, si ellos están haciendo la obra del Padre, déjelos que la sigan haciendo. Entonces aquí Jesús les dice, yo no soy el único que expulso demonios. Hay otros que expulsan demonios y ustedes sí los aceptan. ¿Por qué a ellos sí y por qué yo no? ¿Por qué ellos sí vienen en nombre de Dios y ustedes dicen que yo vengo en nombre de Satanás? ¿Por qué a ellos no los cuestionan y a mí sí me cuestionan? Entonces veamos cómo Jesús comienza a acorralarlos para demostrar lo errada que estaba la persecución de los fariseos contra él. Y lo que hacía sin violencia, sin gritos, era comenzar a desarmar sus argumentos. Ahora, en el versículo 27, Jesús también les da una lección bastante fuerte. Él acá en el 27 dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá sacar sus bienes. Él les dice que su obra y su ministerio y que la persona de Jesús, o sea, él mismo, es mucho más grande que Satanás o cualquier cosa que pueda hacer Satanás. Ahora, aquí el hombre fuerte, cuando dice que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte, ese hombre fuerte representa a Satanás. Y la casa representa el reino de Satanás, que es el mundo en el que nosotros vivimos. Ahora, ¿cuál es la implicación que hay acá? Que hay un hombre fuerte, pero el que viene y le ata es más fuerte que él. Entonces Jesús es ese hombre que entra, ata a Satanás y comienza a quitar las cosas de Satanás. Lo que él está diciendo es, yo me vine a meter al dominio de Satanás y le estoy robando a Satanás almas cuando las compre con mi sangre. Esa es más o menos la idea. O sea, es como, él está acá, él tiene el control, él es el, bueno, no el control, pero él domina el mundo, pero yo vine a hacer mi obra y yo le voy a ganar. Ahora, aquí tenemos que notar algo. El hombre fuerte es Jesús, no somos nosotros. Así que no caigamos o tengamos mucho cuidado de no caer en el error de pensar que nosotros podemos andar atando al diablo. Que yo ato a Satanás para que... No, nosotros no podemos atar nada. Con costos nos atamos los cordones de los zapatos. No es a nosotros a los que nos toca. No nos toca andar dominando o declarando dominio sobre nada. No nos toca a nosotros estar sujetando al diablo. Solamente Cristo puede hacer estas cosas. Y yo lo he escuchado un montón de veces. Ah, es que te reprendo, Satanás, y aten a Satanás. Vean, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba por el cuerpo de Moisés con el diablo, se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino, y el arcángel Miguel, que está ahí a la par de Dios, él lo que le dice es, el Señor te reprenda. Eso está en el libro de Judas. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de enseñanzas. Además, nuestra preocupación no debe ser el diablo. El diablo ya está vencido. Nuestra preocupación tiene que ser sembrar la palabra de Dios en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Andar atando a Satanás, andar sujetando a Satanás o andar declarando cosas contra Satanás no va a hacer que la gente se convierta. Lo que va a hacer que la gente se convierta es que yo le diga que necesitan arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo. Ahora, Jesús agarra esta situación, establece las bases de en nombre de quién viene él. Él les dice, yo soy más fuerte que Satanás y aprovecha también la situación para hablar sobre el único pecado que no tiene perdón. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 28 al 30. Dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo o preso de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Acá vemos varias cosas importantes. Número uno, Dios tiene el poder para perdonar todos los pecados que los hombres cometan. Recuerde, Dios tiene el poder para perdonar todos los pecados que los hombres cometan, cualquiera que sea, por grotesco que sea, llámese tan feo como se llame, Dios tiene el poder para perdonar ese pecado. Y si el hombre se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Lo segundo, todos los hombres, y cuando me refiero a hombres, me refiero al género, a la raza humana, hombres y mujeres, todos los hombres hemos pecado. Todos, absolutamente todos. Vea que aquí dice, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hombres vamos a pecar o hemos pecado. Número tres, solamente hay un pecado que no tiene perdón. Por lo tanto, solamente hay un pecado que lleva a la gente al infierno. Y esto es importante tenerlo claro. La gente no se va al infierno por alcohólica. La gente no se va al infierno por mentirosa. El asesino no se va al infierno por asesino. El violador no se va al infierno por violador. Solamente, según este contexto, hay un pecado. ¿Por qué? Porque todos esos pecados tienen perdón, pero hay uno que no tiene perdón. Por lo tanto, hay un único pecado, y es el que vamos a ver, que lleva a la gente al infierno. Número cuatro, cualquier otro pecado, por grave que sea, llámese como se llame, asesinato, violación, engaño, orgullo, mentira, lo que usted le quiera poner, ese pecado puede ser perdonado por Dios, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento por parte del infractor. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? A veces nosotros minimizamos a este ladrón en la cruz, tal vez porque estamos demasiado acostumbrados a ver ladrones en todo Costa Rica. De cuello blanco, de cuello azul, de cuello rojo, de pañuelo, de mascarilla, de careta, de lo que sea. Ya hoy vi un video donde se metieron a asaltar una joyería en Santa Cruz y todos con una máscara. Ahora, yo se lo he dicho a mi esposa. Dijeron, uso obligatorio mascarilla y lo más felices van a ser los ladrones, porque ahora asaltan y cuando lo vas a describir, ¿qué vas a decir? De, no sé, ojos café y andaba con mascarilla, cualquiera, todos somos sospechosos, ¿verdad? Llámese como se llame, ese pecado, cuando hay un arrepentimiento verdadero, tiene perdón. El ladrón en la cruz, lo que les estaba diciendo, estaba ahí por criminal. La muerte de cruz era la máxima condenación del Imperio Romano a una persona, y la persona que llegaba ahí es porque era realmente malo, a excepción de Jesús. Y ese ladrón que le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconoce quién es Jesucristo, pide perdón por sus pecados, y ¿qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es entonces este pecado tan grave? Bueno, este pecado tan grave se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Primero, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un insulto o una palabra obscena o una palabra vulgar contra el Espíritu Santo, contra Jesús o contra el mismo Dios. No es eso. No es tampoco burlarse de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo, de lo que Jesús está hablando, es rechazar a Cristo como Salvador personal. Y esa obra de convencimiento que hace el Espíritu antes de la salvación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo la persona sin Cristo, que nunca ha tomado una decisión de entregarle su corazón al Señor, el Espíritu Santo lo que hace es estar a la par de la persona para convencerla de pecado y de esa necesidad que tiene de Cristo? Cuando la persona rechaza ese llamado, lo que está haciendo es cayendo en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, las personas reaccionan diferente a este llamado. Algunos lo obedecen para salvación y otros lo ignoran. Hay dos problemas principales con ignorarlo. Número uno, no tengo ninguna seguridad de que vaya a tener otra oportunidad para obedecer ese llamado, porque puede que esta sea la última. Entonces, cuando yo decido ignorar, me estoy jugando ese chance de que no haya una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta. Y número dos, cada vez que se ignora el llamado y se rechaza el Espíritu Santo, lo que el hombre hace es que se endurece más y más en su corazón. Por lo tanto, se hace cada vez más y más difícil llegar a ese arrepentimiento. Es como si Satanás apretara más ese lazo y tallara más ese velo sobre los ojos de las personas. Por eso ustedes ven que una persona hay gente que dice más grande, para mí, y no con ánimo de ofender, no es más grande, es más viejo. O sea, yo no me estoy haciendo más grande, lamentablemente, yo me estoy haciendo más viejo, porque si me estuviera haciendo más grande estaría casi en 1,80 m y no paso de 1,70 m, 68, 69, digamos. Entonces, entre la persona es más vieja, es más difícil que le entregue su corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado se ha ido arraigando más en esa persona. Los fariseos eran un claro ejemplo de ese endurecimiento. Ellos perseguían a Jesús primero para acusarlo, después para destruirlo y por último para matarlo. Temprano en su ministerio, Jesús se da cuenta de esta situación acá en el punto que estamos, cuando ellos dicen, este lo que está es endemoniado, y Jesús les advierte. Básicamente, él acá lo que les está diciendo es, tengan cuidado. Ustedes se están acercando al punto de rechazar para siempre la salvación de sus almas. Y eso los va a llevar presos de juicio eterno, es decir, al infierno. Y vean, cuando la persona rechaza al Espíritu Santo o rechaza la salvación, queda preso de esa condenación eterna. Porque una vez que la persona murió en esta tierra, ya no tiene opción de salvarse. Yo sé que hay doctrinas y hay enseñanzas que dicen que la persona llega a estar como en un lugar intermedio y que depende la cantidad de oraciones o de cultos que se hagan por esta persona, como que eso puede mover el corazón de Dios para sacar a la persona de ese lugar en el que está y llevárselo al cielo. Bueno, eso no tiene ningún fundamento bíblico. No hay una sola referencia en la Biblia donde Dios diga que la persona queda en un lugar intermedio y que depende lo que hagan los que están en la tierra por el alma de esa persona, él va a ver si tiene o no tiene compasión. Porque si fuera así, y esas oraciones hubiera que pagarlas, qué dichosos los ricos. Saldrían mucho más fácil de ahí, pero los pobres, probablemente vamos a terminar en el infierno. Ahora, lo que sí hay muchas referencias bíblicas es que la persona muere y va o al cielo o al infierno, a condenación eterna. Ahora, sí, hay un lugar donde esperan ese juicio eterno, pero ese lugar es un lugar de tormento. Pero eso lo vamos a ver en algún otro momento. Ahora, la manera de evitar este pecado es la obediencia, pero una obediencia completa, una obediencia total. Yo tengo que entender que obedecer es obedecer la Biblia, porque de otra manera estaría obedeciendo lo que la gente dice y no lo que Dios dice. Y de esto tenemos un ejemplo muy claro en la vida del rey Saúl. Saúl era un rey impulsivo, apresurado e impaciente. Esas son las tres características que marcan la vida de Saúl. En 1 Samuel 15, Dios le ordena a Saúl que vaya contra los amalecitas, que los destruya, que mate al rey, porque ellos habían sido malos contra la nación de Israel cuando Israel venía de Egipto hacia la tierra prometida, y que no deje vivo ni siquiera un animal. Bueno, Saúl llega, destruye al pueblo, salva la vida del rey y se deja lo mejor de los animales y se los trae para la ciudad. Cuando el profeta Samuel llega, escucha a los animales, se presenta delante de Saúl y Saúl le dice, obedecí a Dios. Y entonces Samuel le dice, ah, ¿en serio? ¿Y qué son estos animales que oigo? Entonces Saúl le dice, no, es que el pueblo se dejaron los animales y los trajeron para sacrificarlos. Cuando Samuel le dice que por qué no obedeció a Dios, él dice, sí, sí lo hice. Yo sí obedecí a Dios, es más, yo destruí a todos los amalecitas, pero dejé vivo al rey para probar que los había destruido. Pero hey, el pueblo fue el que se trajo los animales. Vaya líder, ¿verdad? No pudo hacer que ni siquiera su pueblo le obedeciera. A raíz de todo esto, en 1 Samuel 15, 22, Dios le dice, más bien, Samuel le dice a Saúl, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Pero es que yo hago esto y lo otro por el Señor, yo ayudo a la gente, yo soy bueno, yo doy comida, yo ofrezco trabajo, yo doy donaciones, yo soy buena persona, pero es que eso de creer en Jesús no va conmigo. Además, ¿qué de todas esas otras personas, de todo ese montón de religiones que no creen en Jesús? Vean, hay gente que dice eso. No, no, es que yo creo que hay otras maneras de llegar al cielo. Entonces, como todos los caminos llevan a Dios, yo mejor me dedico a ser buena persona, a ayudar a los demás. ¡Qué bueno! Pero qué mal. ¡Qué bueno! Porque yo estoy seguro que si usted es uno de esos, usted le está ayudando a un montón de gente a solventar sus necesidades inmediatas. Pero qué mal, porque esas cosas no te van a llevar al cielo. En realidad, ese pensamiento de yo hago todo esto, pero no creo en Jesús, te va a llevar al lugar opuesto del cielo. Porque no se trata de lo que vos y yo creamos, se trata de lo que Dios dice. No se trata de ofrecerle a Dios holocaustos o sacrificios o hacer cosas para que Dios esté contento conmigo. Se trata de obedecer las palabras de Dios, como le dijo Samuel a Saúl. Ahora, ¿qué tan grave puede ser creer lo que yo quiero con respecto a Jesús o a la manera de llegar al cielo? ¿O qué tan malo puede ser que yo quiera ser feliz y disfrutar mi vida? Después de todo, ¿no es cierto que Dios quiere que seamos felices? ¿No es cierto que lo más importante es mi felicidad? Es que yo esté bien, es que yo logre mis metas y mis sueños y mis objetivos. La sección que vamos a ver ahora es una sección que yo he estado pidiéndole mucho al Señor la gracia para poder explicar esta sección. Es una sección fuerte, confrontativa, y que tenemos que tomarla con el corazón correcto, porque Dios la dejó en su palabra por algo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1. A mi parecer, esta sección de Romanos 1 describe como ningún otro capítulo de la Biblia la degradación progresiva del ser humano como consecuencia del pecado. Vamos a ver los versículos del 18 al 32, y yo quiero pedirle que usted en este momento le pida al Señor que le ayude a abrir su mente, su corazón y su entendimiento para entender este pasaje de la manera que Él quiere que lo entendamos, justo como Él lo dejó escrito. Porque acá vamos a ver cómo el hombre comienza, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, a rechazar a Dios, y cómo ese rechazo constante lo lleva a perderse para siempre en condenación eterna en el infierno. Voy a leer el texto completo y luego vamos a ir viendo algunos puntos importantes para entender la manera tan sutil como trabaja el pecado en la vida de las personas. Dice así: puede que haya algunas diferencias con la versión que usted tenga, porque yo estoy leyendo de la Reina Valera Contemporánea, que es una traducción un poco más reciente. Ustedes probablemente están en la Reina Valera 1960, pero son más que todo diferencias de palabras. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, inteligentes, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios, ojo, no dice por una mentira, dice por la mentira. Y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó, ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia o en sus deseos sexuales desenfrenados, eso significa lascivia, unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados, o sea, llenos hasta el copete, eso no lo dice ahí, eso lo dije yo, de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordios. Y ojo el 32. Y aunque saben bien el juicio de Dios, en cuanto a los que practican tales cosas, son dignos, en cuanto a los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean o se mezclan con los que las practican. Ahora, esta sección, como les decía, es una sección sumamente fuerte, pero describe la condición del ser humano sin Cristo. Y calza en el contexto de lo que estamos viendo, porque recuerden que Jesús lo que está haciendo es una advertencia. Él está diciendo, cuidado con llegar al punto de blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, Pablo en Romanos capítulo 1 lo que hace es aclararnos ese proceso que lleva al ser humano hasta rechazar completamente la salvación que hay en Jesús. En primer lugar, en el versículo 18, Pablo comienza advirtiendo que la ira de Dios, y ojo, acá hay un conflicto, ¿verdad? Hay personas que dicen, pero ¿cómo Dios puede tener ira? La ira en sí no es mala. Ahora, la ira de Dios es justicia, es el juicio justo que merece una persona por su pecado. Dios no va a derramar su ira sobre vos si vos sos hijo de Dios. Pero Dios sí va a derramar su ira sobre una persona que no es hija de Dios, que rechazó la salvación que hay en Cristo. Entonces, comienza diciendo que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Impiedad acá se refiere a los pecados del hombre contra Dios. Y maldad, o sea, los pecados del hombre contra el hombre. de aquellos que injustamente retienen la verdad, es decir, cuando se obstaculiza el mensaje del Evangelio, sea con persecución, con burla, con leyes, con políticas, con cualquier forma que evite que el Evangelio de la verdad sea predicado a las personas. Eso molesta a Dios. Eso enoja a Dios. Ahora, dice también que no tienen excusa de conocer a Dios, porque Él se ha revelado en la creación. La creación muestra un diseño inteligente, y un diseño inteligente demuestra la existencia de un creador. Yo no sé si ustedes sabían, hay un pez, estaba viendo el video un día de estos, que en el fondo del mar comienza a hacer un diseño de un caracol. Este pez solo, sin ningún tipo de guía, comienza a nadar y se clava contra la arena y hace movimientos que van dando forma a una figura de un caracol y es perfecto. Dicen que le han hecho estudios y esta figura que este pez crea tiene las medidas matemáticas exactas. El pez trabaja de manera constante durante 7 días para que el mar no destruya lo que él está haciendo. Y una vez que lo termina, se va. Y es simplemente un adorno. Ahora, ¿quién le dijo a ese pez que haga eso? Ese pez no fue a ninguna escuela de diseño ni de arquitectura. A menos que haya, no sé, la escuela de arquitectura del fondo marino o algo así. Eso fue Dios. La creación demuestra un diseño inteligente y un diseño inteligente demuestra la existencia de un creador. Esto no salió de la nada, esto salió de Dios. Así las cosas, nuestra preocupación no tiene que ser qué va a pasar con las personas que están en la jungla que nadie llega a hablarles de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a encargar o de llevarles personas o de revelarse a ellos de alguna manera y mostrarles el mensaje de Jesucristo de alguna manera. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo que Dios quiere trabajar primero con cada uno de nosotros. ¿Y quién quita? Tal vez sea que es a nosotros a los que Dios quiere llevar a esos lugares donde nadie quiere ir. Número 3. A pesar de la revelación de Dios, el hombre comienza, y ojo acá, a cuestionar y a cerrarse, versículos 21 al 23, a cerrar su corazón. Y aquí es donde comienza el camino a la perdición. Jesús dijo que había que ser como niños para entrar al reino de Dios. ¿A qué se refiere esto? A que hay que creer y confiar en Cristo de la forma que un niño cree y confía en sus padres. Pero el hombre cree saber más de Dios y comienza a cuestionar. Ahora, no cuestiona con la intención de conocer la verdad, sino más bien de, al igual que los fariseos, tratar de demostrar o de enseñar ¿dónde está el error de la Biblia o de Dios? Pero, ¿qué dijo Pablo? Creyendo ser muy inteligentes, en realidad se hicieron muy necios. Entonces el hombre comienza a cuestionarse, no, Dios aquí, Dios allá, es que porque Dios va a castigar, es que porque Dios va a hacer esto, es que porque hay hambre, es que porque hay guerras, pero no lo hace con la intención de creerle a Dios. Lo hace con la intención de decir, hay algo mejor que ese Dios. Ahora, el siguiente paso es la idolatría. Versículos 23 al 25. El hombre comienza a poner más valor sobre la creación, incluido él mismo, que sobre el Creador. Y vean el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día. Hoy se le da más importancia a lo que suceda con un perro o con un gato, que a lo que le suceda a un niño no nacido. Hace una semana, el trending topic o el tema moda en Costa Rica era que a un gato lo habían lanzado desde un séptimo piso y se fue un montón de gente a la casa de la familia del muchacho a hacer una protesta y a exigir y prácticamente dijeron, ojalá y lo tiren de ese séptimo piso. Ojo, yo no estoy diciendo que eso haya estado bien. Eso no está bien. Ayer y hoy el tema ha sido Frijolito y yo no sabía quién era Frijolito. Y yo decía, ¿ahora cuál político le habrán puesto de apodo Frijolito? Bueno, resulta que Frijolito es un perro que esta periodista, Lizeth Castro, hace un año adoptó y tenía el compromiso, porque si han intentado adoptar un perro en Costa Rica es más difícil que adoptar un niño, ella tenía que darle seguimiento al perro y tenía la opción de que si el perro crecía mucho, lo podía devolver. Resulta, no vi el artículo completo, pero va más o menos así. El perro creció mucho, ella no lo devolvió, sino que se lo regaló a un amigo en una finca y el amigo no aparece y el perro no aparece y nadie sabe dónde está Frijolito, entonces la han literalmente crucificado por Frijolito, al punto que dicen que tuvo que hacer un video llorando pidiendo perdón por el descuido con Frijolito. Pero el sábado se fueron un grupo de mujeres feministas con las caras tapadas, a pintar un gran letrero frente a casa presidencial que decía aborto legal ya. ¿Y qué pasó? Nada. Absolutamente nada. A nadie le importó. Tiran un gato a un séptimo piso, se cae el mundo. Se pierde Frijolito, explotan las redes sociales. Van a exigir y a pintar calles diciendo aborto legal ya. Todo el mundo callado, parte sin novedad. Ahora, ese aborto que están pidiendo de esos niños, son niños que fueron creados por Dios, así sea producto de una violación. Dios está permitiendo la vida de ese niño por un propósito que ni usted ni yo entendemos, pero Dios sí lo entiende. Entonces, cuando yo decido sobre la vida de un niño no nacido, en realidad, lo que le estoy diciendo a Dios es, yo sé más que usted, porque yo sé lo que a ese niño le conviene y usted no, porque yo nunca hubiera permitido que ese niño naciera, pero usted sí lo mandó. Eso es lo que realmente hay detrás del aborto. Es decirle a Dios, nosotros somos mejores que usted, porque nosotros sí sabemos. Ahora, vemos también en este pasaje que Pablo usa una frase tres veces, y esa frase es que Dios los entregó a. Eso lo vemos en el versículo 24, dice que los entregó a los malos deseos de su corazón. En el 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el 28, Dios los entregó a una mente depravada. La idea acá es que como el hombre quiso hacer, perdonen el francés, pero quiso hacer lo que le dio la gana, entonces Dios le dice, ok, hágalo. ¿Usted quiere vivir en su propio placer? ¿Quiere buscar su propia felicidad, aunque eso vaya en contra mía? Hágalo. El problema con esto, como vamos a ver a continuación, perdón, es que el hombre cada vez se va metiendo más y más en su propio pecado hasta llegar a un punto de no retorno. Cuando el hombre se interesa más en la idolatría y en anteponer la creación antes que al creador, Dios lo entrega, versículo 26, a pasiones o a deseos, no, perdón, más bien el versículo, sí, 26. Lo entrega a pasiones, deseos vergonzosos. Y aquí Pablo lo que usa es la relación entre las personas del mismo sexo, mujer-mujer, hombre-hombre, para explicar esta situación. En los versículos 26 y 27, Pablo explica varias cosas que suceden en este tipo de relaciones. Ahora, tenemos que entender el contexto en el que Pablo estaba escribiendo. Pablo escribe esta carta a los romanos desde la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad conocida por su perversidad sexual y donde todo era permitido. La prostitución, inclusive en los templos paganos, había hombres y mujeres que practicaban la prostitución y la gente llegaba a estos templos a ofrecer sacrificios a sus dioses teniendo relaciones sexuales con estos prostitutos y prostitutas. La prostitución, la lujuria, el desenfreno sexual y la homosexualidad eran ampliamente permitidos y aceptados tanto en Corinto como en el Imperio Romano. De hecho, en esta época, la relación heterosexual entre hombre y mujer se veía como un mero instrumento de reproducción, pero el verdadero placer se buscaba en la relación homosexual. Nerón, que era el emperador de Roma durante este tiempo, en esa época mandó a castrar a un joven adolescente de aproximadamente 16 años y lo convirtió en su esposa, trayéndolo al palacio con un desfile impresionante. Más adelante, Nerón desecha a este hombre que había hecho llamar su esposa y se casa con otro hombre, pero ahora Nerón ocupando la posición de esposa. O sea, el emperador se convierte en la esposa de alguien más. Ahora, quiero que nos preguntemos esto. ¿Por qué Pablo iba a hablar en contra de algo que era social y culturalmente aceptable y visto como algo normal? Bueno, porque el hecho de que algo sea aceptado por la sociedad no necesariamente indica que es aceptado por Dios. Recordemos que este no es Pablo el que escribe. Esto es Dios diciéndole a Pablo qué quería él escribir a los romanos y qué quería que quedara para nosotros en la posteridad. Entonces acá tiene que haber algo importante para nosotros. Veamos lo que explica Pablo. Primero, Pablo dice que este tipo de relaciones van contra naturaleza. Es decir, van contra el diseño de Dios, tanto anatómicamente como a nivel reproductivo. El sexo fue creado por Dios para dos propósitos. Uno, la reproducción de la raza humana, que eso únicamente se puede dar entre hombre y mujer. Y dos, para el disfrute, el gozo y el deleite dentro de la relación matrimonial. De hecho, vemos en la Biblia que el sexo es una forma de adorar a Dios. Y la única forma en la que usted puede adorar a Dios en medio de una relación sexual es cuando usted lo está haciendo dentro de los límites establecidos por Dios. Esto es el matrimonio. De lo contrario, ¿qué hace la gente? Se esconde. ¿Por qué me voy a esconder de hacer algo bueno? Número dos, la relación hombre con hombre no es natural. Y según el versículo 27, es una relación que dice que se encendieron en su lascivia. O sea, es una relación que nace producto de deseos desenfrenados del hombre, que busca satisfacer sus propios deseos y su felicidad. Número tres, los actos sexuales cometidos entre personas del mismo sexo, según lo que dice acá, versículo 27, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres. Y en el versículo anterior nos decía que las mujeres abandonaron el uso natural de la mujer y que iban contra naturaleza. Entonces, vemos que Dios cataloga eso como hechos vergonzosos y dice que reciben la retribución que merecía su perversión. O sea, Dios los cataloga como hechos perversos. Y número cuatro, estos actos traen como consecuencia un castigo. Ahora, creo, por lo que veo en el contexto, que este castigo es ese endurecimiento progresivo contra todo lo que sea Dios. El pecado va creando un callo espiritual y la persona comienza a perder la sensibilidad. Además, comienza a ver a Dios como un Dios enemigo que no me deja ser feliz, como un Dios enemigo que no me deja amar a quien yo quiero amar, como un Dios enemigo que restringe mis libertades. Entonces, poco a poco, esa persona comienza a luchar contra todo lo que se llame Dios o contra todo lo que represente a Dios. El avance de estos pecados lleva a lo que dice el versículo 28. Dice, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Hay un libro que se llama En el altar de la idolatría sexual. El autor es Steve Gallagher. Él tiene un ministerio de restauración para hombres que han estado envueltos en diferentes pecados sexuales, desde pornografía, prostitución, orgías, lo que quiera. Ellos tienen un centro que da terapia espiritual para restaurar a estas personas, y él escribe este libro. En el libro, él habla de cómo algunas personas comenzaron, por ejemplo, con la pornografía. Esto los llevó a involucrarse con prostitutas y posteriormente abusaron sexualmente de sus propios hijos o hijas. Eran hombres nobles, trabajadores, eran hombres de buena reputación, pero abrieron una puerta a satisfacer sus deseos sexuales, y ellos mismos dicen que esto los llevó a lugares que ellos jamás imaginaron que iban a llegar. Otro ejemplo es de un joven que comienza a ver pornografía de manera regular, luego se mete en prostitución, y por último, en Estados Unidos hay librerías para adultos que tenían, bueno, había, ya ahora creo que no tanto, pero en aquel tiempo dice el autor que había casetas donde el hombre pagaba y se metía a ver películas pornográficas ahí. Este muchacho que contaba su historia frecuentaba estos lugares y lo que hacía era quedarse fuera de las casetas para ofrecer su servicio a los hombres que entraban a ver las películas. Este hombre llegaba a tener encuentros sexuales con 12 a 15 hombres diferentes en una sola noche, todas las noches. En estos y todos los demás casos que describe el libro, el problema siempre es el mismo. Y todos los hombres decían lo mismo. El problema estaba en tratar de llenar un vacío interno, pero ese vacío solo Cristo lo puede llenar. Ellos buscaban una felicidad que nunca iba a llegar. Además, Dios lo que quiere es nuestra obediencia, aunque eso signifique dejar de lado nuestra felicidad. Pero ¿saben qué? Después vamos a entender que la verdadera felicidad está en la obediencia y no en el placer o en el deleite. Quiero aclarar algo acá. No todas las personas que están metidas en homosexualidad, en lesbianismo, en pornografía, en este momento, en su corazón, están en la descripción que estamos hablando. El problema es que no hay ninguna garantía de que no lleguen a ese punto. Por el contrario, todas las cartas están echadas para que lleguen a ese punto de un rechazo completo en contra de Dios. Además, si la Biblia dice que hay una depravación progresiva, entonces yo solamente tengo dos opciones. Una, o creo lo que dice la Biblia y corrijo mi conducta, o dos, nos jugamos el chance de persistir en esos pecados y al final de la vida ver si la Biblia se equivoca. El problema para ellos es que la Biblia nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. El siguiente paso es que el hombre se llena de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, envidia, orgullo. Comienzan a inventar males contra otros. homicidios. Yo no sé si ustedes escucharon las noticias. Bueno, no las noticias, un video que anda por ahí de un diputado. En Costa Rica, el 30 de junio, hubo 356 más o menos homicidios. O sea, gente que anda en la calle y lo matan por las razones que sea. 356 en 6 meses. Pleitos, engaños, murmuraciones, detractores contra Dios y contra otros, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres. Vivimos en una época donde se fomenta la desobediencia a los padres. Se le está diciendo a los jóvenes, usted tiene el derecho de elegir su felicidad y sus padres, la única opción que tienen es de apoyarlos, jamás corregirlos. Su papá lo tiene que apoyar. En ese es el mundo en el que estamos viviendo. Son necios, ilógicos. No hay lealtad a nada ni a nadie. Insensibles ante el sufrimiento humano. Y si no me creen, dense una vuelta por Twitter y vean cómo la gente se trata unos a otros en temas controversiales. El paso final de todo esto es el versículo 32. Y lo leo otra vez. Dice, aunque saben bien el juicio de Dios, en cuanto a los que practican tales cosas, en cuanto a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se rodean o se gozan con los que las practican. El hombre sabe que Dios dice que practicar todas estas cosas o algunas de ellas es condenación. Y es una condenación eterna. Pero por eso es más fácil contradecir y cuestionar a Dios y tratar de ponernos nosotros como más misericordiosos y buenos que el mismo Dios. Ahora, vean el final del versículo. Dice que no solo los que hacen esas cosas, sino también los que apoyan esas cosas, los que los motivan a seguir por ese camino y a buscar su felicidad. Hoy en día, un mensaje como este es considerado un mensaje de odio, es considerado un mensaje retrógrado. Pero saben algo, y esta es una de las cosas que a mí más me duele, porque hemos perdido el enfoque, y yo sé que me estoy extendiendo un poquito más de lo normal. El verdadero, y esto es algo que el Señor puso en mi cabeza hace un tiempo, el verdadero mensaje de amor no es el que le dice que sí a todo. El verdadero mensaje de amor no es el que alcahuetea. El verdadero mensaje de amor no es el que le da una palmadita por la espalda y le dice haga lo que quiera, sea feliz. El verdadero mensaje de amor es el que advierte del peligro, aunque ese mensaje no caiga bien. Jesús, cuando le dice eso a los fariseos, lo que les está diciendo es, yo a ustedes los amo y lo que quiero es que estén conmigo en el cielo. ¿Por qué creen que Pablo nos deja esto aquí? Y nos dice, ojo, no solo los que lo practican, a usted que lo está apoyando, esto también es para usted. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos ama. La manera de amar a mis amigos y familiares que están en uno o algunos de estos pecados y camino a la destrucción no es celebrar con ellos o decirles que lo que están haciendo está bien. La manera de mostrarles amor es mostrarles lo que Cristo quiere para ellos, lo que Jesús ofrece y lo que la Biblia dice. Al final, ¿qué es más importante? 70, 80 años de felicidad y una eternidad de condenación, o una vida de obediencia y entrega para tener una eternidad de descanso, gozo y comunión con Dios. Y con esto cierro. El peligro de rechazar a Jesús es que poco a poco nos vamos metiendo más y más en pecado y endureciendo nuestro corazón. La persona comienza a ver a Jesús como ese enemigo que no me deja ser feliz. Y pensamos que es más importante nuestra felicidad antes que cualquier otra cosa o que la obediencia. Como vimos, no es que Jesús aleja a la gente de él. es que nosotros, con nuestro pecado, lo vamos empujando cada vez más lejos de nosotros porque ese mensaje nos va incomodando. Entonces lo alejo de mi vida. Dios lo único que quiere es nuestra obediencia. Dios quiere que tengamos una vida plena, una vida abundante desde ya y hasta el día que nos encontremos con Él. La verdadera felicidad, y esto es muy importante porque hoy en día todo el mundo quiere ser feliz, la verdadera felicidad está en obedecer. Y el verdadero amor está en compartir la verdad. Como vimos, solo hay un pecado que lleva a las personas al infierno. Y ese pecado es rechazar al Hijo de Dios. ¿Qué pasa con los demás pecados? Los demás pecados pueden resultar o pueden ser el resultado de una falta de una relación con Dios o de una vida de debilidad. Pero para todos esos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Cristo. El problema con la blasfemia contra el Espíritu Santo es que ese pecado termina cuando termina nuestra vida. Y ahí ya no hay oportunidad de arrepentirse y volver atrás. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creerle a Dios y tomar las decisiones que sean necesarias en tu vida? ¿O vas a seguir creyéndole a las voces que se oponen a Dios y enseñan diferente a lo que enseña la Biblia? La decisión es tuya, pero recordá que Dios lo que quiere es nuestra obediencia y nuestra entrega. Y Él lo que quiere es que llevemos este mensaje como una alerta y una advertencia a personas que están en riesgo de seguir endureciendo su corazón porque tienen un concepto errado de Dios, porque tienen una concepción errada de Dios y porque se están dejando influenciar por voces que lo único que están haciendo es queriendo llevar a la gente al infierno, porque al final eso es lo que Satanás está haciendo. Satanás lo que quiere es llevarse a la gente al infierno y Dios y Cristo lo que quieren es llevarse a la gente al cielo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Con esto terminamos. Vamos a ir cerrando acá en el Facebook Live y en YouTube. Y nos quedamos con el grupo. Si hay alguno que tenga alguna pregunta, que quiera hacer algún comentario, podemos abrir los micrófonos. Y de verdad, la intención de este mensaje es que podamos tener claridad sobre lo que Dios quiere con respecto a nuestra salvación. Y yo creo personalmente que estamos en un tiempo de alerta, estamos en un tiempo donde es urgente que la gente vuelva su corazón a Cristo. Y a veces lo que toca es confrontar, pero de verdad confrontar con amor. Yo no hago nada con llegar y atacar y comenzar a decir un montón de cosas cuando eso no es lo que Jesús hizo. Y lo que tenemos que hacer es predicar lo que Dios quiere, pero hacerlo en amor, porque creo que el amor sin verdad es alcahuetería, y la verdad sin amor lo que hace es lastimar. Por eso el mensaje que demos tiene que ser un mensaje con amor. Entonces,
gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado durante poco más de una hora. Esperamos que este estudio sea de beneficio para vos, que realmente nos confronte, nos ayude a crecer en nuestra relación con Cristo, que al final es lo más importante. Invitarte los miércoles a las 7 de la noche por Facebook Live, en Ministerio Grapé, en nuestro canal de YouTube también, o la reunión por Zoom. Puedes enviar un mensaje a través de Messenger o de Instagram o al correo electrónico ministeriograpea@gmail.com y te estaremos enviando el enlace para que puedas participar de la reunión. Nos vemos.